Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez grabando por aquí y me iba a poner a grabar con Audacity y me ha saltado una actualización. Y es que esta gente de Audacity pues han sacado, debe ser, pues hoy mismo yo creo casi, día 22, vale, el día 22 la han sacado, día 23 estoy grabando por la tarde-noche, bueno, más noche ya que otra cosa, y seguramente se publique ya para el día jueves, así que ya han pasado un par de días desde que se ha lanzado la versión 3.5 de Audacity, que como principales características pues trae un guardado de proyectos en la nube, la detección automática del tempo, esto es, en principio lo vas a usar poco para podcasting, y un cambio de tono. De manera no destructiva pues te va a permitir cambiar el tono de la grabación. El tema es que los proyectos se van a poder guardar en audio.com, con lo cual te va a permitir trabajar en diferentes dispositivos con el trabajo o con la edición que estás haciendo. Seguramente no lo use, porque al final tengo el NAS y yo siempre tiro de ahí, pero bueno, que sepáis que está la opción. Te puedes dar de alta, por lo que veo, de forma gratuita, lo que no sé es cuánto espacio te dará esta gente aquí para poder hacer las cosas. Veo que es como una plataforma de audio gratuito para hosting. Bueno, que sepáis que si queréis, pues ahí tenéis esa opción. Y yo de lo que venía a hablaros, pues es de una nueva fundación que se ha creado este fin de semana. Han dado el pistoletazo de salida a la Open Home Foundation. Qué bien inglés tengo, madre mía. Bueno, es a la fundación de Open Home. Ya sabéis que todos los que tenemos domótica en casa, más pronto o más tarde acabamos recalando en Home Assistant. Ya sabéis que Home Assistant pues se creó hace ahora más de 10 años, cuando Paulus Schousen pues escribió unas líneas de código de Python para controlar las luces inteligentes Philips Hue que había comprado. Y nada, pues este hombre empezó a desarrollar, se fue ayudando de más gente y al final pues se creó Home Assistant. Home Assistant pues en su momento creó una bucasa, y es que al final si no hay financiación pues los proyectos se mueren. ¿Qué pasa? Que una vez crean Abucasa, consiguen financiar y dedicar a gente a tiempo completo para que también colabore con Home Assistant. Por eso muchas veces se ha dicho que si pagabas en Abucasa, pues estabas contribuyendo con el proyecto. Ya digo que más o menos en el 2014 es cuando se crea Home Assistant, 2018 se crea Abucasa y ha dicho, pues para tener financiación. ¿Qué hicieron con esa financiación? Compraron también ESP Home, con un propósito en mente, y es defender estas empresas que defienden a su vez el software libre. Han creado una empresa que les daba dinero y ahora se han juntado pues más empresas con el firme propósito de hacer una casa inteligente en formato libre, puesto que se está viendo que cada vez más actores entran en escena. Tenemos cantidad de empresas que están desarrollando productos, pero que se lo llevan al territorio suyo, a sus servidores y a hacerlo de forma exclusiva. Aquí, por ejemplo, Luis del Valle, del podcast La Tecnología para Todos, tiene muchos audios en los que lo explica, que hay como tres tipos de aparatos tecnológicos, que podemos decir, los que son completamente libres, los que son completamente libres, los propietarios, y los que están ahí entre medias. Pues toda la gente está de la fundación de Home Assistant lo que quieren hacer es una apuesta firme y fuerte por el software libre aplicado a las casas inteligentes. Así que nada, os voy a dejar en las notas del programa, si queréis, la dirección de la página web, donde ya digo que van a intentar eso, defender un poquito todo el tema del software libre y dar apoyo a cantidades de empresas que están dando soporte en código abierto, como pueden ser pues la Connectivity Standard Alliance, Z-Wave y gente que lucha por estándares abiertos como pueden ser Zigbee, ZigBeeWave o Matter. Así que nada, siempre se agradece que haya gente que vele por estos intereses y que defiendan el software libre. Eso ha sido a modo de noticia, que sepáis que está ahí. Y lo que yo venía a contaros es que tengo un sensor de una puerta que he puesto en la habitación de matrimonio, que tenemos salida a la terraza, y me ha estado funcionando al principio, pero ha dejado de funcionarme. Es un sensor de apertura de puertas. Y no sé qué carajos le pasa. Ya no sé si era la pila, le he vuelto a cambiar la pila. Y en principio debería de funcionar bien y estar mandando las notificaciones. Si me voy a Zigbee MQTT, pues veo que tengo la puerta de matrimonio, como le he llamado, que es de la marca tuya, puedo pinchar dentro y ver en teoría las cosas que tiene. El problema es que no consigo que me dé datos. Tengo una opción dentro de Zipi MQTT muy buena, en la que puedes ver un mapa de tu instalación Zipi en casa, donde vas a ver el concentrador, los satélites, digamos, pues por ejemplo, enchufes que tengo puesto por casa y luego los aparatos que están conectados a ellos. Bueno, pues yo no sé por qué, esta puerta siempre se me queda aislada. Tengo ahí un par de ellas que siempre están descolgadas. Están a su bola y digo, bueno, pues voy a comprar un enchufe Zigbee, lo pongo en aquel lado de la casa para que estos sensores se conecten allí cerca. Y no hay forma de que se me conecten allí. El otro día escuché a Jacobo desde el reloj comentando unas formas de hacerlo para mejorar la conectividad de la red Zigbee en casa y me va a tocar pues hacer lo que allí decía, que era desconectar el concentrador, si no recuerdo mal, dejarlo media hora, perder todos los sensores y luego irlos poniendo ya en su sitio para que se conectara nuevamente. Así que tocará hacer eso, a ver si consigo que el que está más alejado se conecte al concentrador que tengo allá al lado, que sería lo suyo, no que se venga hasta la otra punta de la casa a intentar coger conexión, que eso no es nada eficiente. Pero bueno, quería comentar también del tema Honasys. Están metiendo cantidad de cambios en los últimos meses. Y aquí es un beneficio y un problema, porque cuando la tecnología empieza a mejorar, los programas empiezan a cambiar cosas y se van haciendo mejor, tienes un problema si no puedes seguir el ritmo. Y últimamente ya sabéis que seguir el ritmo en estas cosas me está costando, con lo cual tengo miedo a actualizar. Llevo ya un retraso de 2 actualizaciones y el problema es que te pueden dejar de funcionar cosas. Que esto no es una cosa que diga habitualmente la gente. Yo ya tengo todo montado, o lo poquito que tengo montado me funciona bien, menos la puerta que os he comentado, pero el tema notificaciones, pues tengo varias notificaciones para si la luz está por encima de lo que tengo contratado en casa, que es 4.0, pues yo lo recibo en Telegram. Si pongo la lavadora me lo recuerda, si la ha apagado y se acaba la lavadora te lo dice, la secadora también. Son cosillas que, bueno, pues se van integrando dentro de tu día a día y cuando no funcionan, pues se echan de menos. El problema es ese, no poder seguir el ritmo de actualizaciones para ver si ha cambiado algo. Entonces llega un momento que te da miedo. Y al final esto es un pozo en el que vas metiendo tiempo y llega un momento en que ya no sabes si te compensa o no. Entonces, sabiendo que la máxima de los informáticos es que si funciona no lo toques, está bien, pero llega un momento en que tienes que meter mano. Al final, no sé qué os he contado en el episodio, os he contado 2 cosas que no venía a contar. He llegado ya casi a 8 minutos, así que pues creo que lo voy a ir dejando por aquí. Tengo ya la factura de la empresa de la aerotermia. Este mes pasado hemos cambiado de empresa mantenedora, ya han pasado los 2 años, les hemos mandado al garete a los que teníamos y podría haberos contado parte de eso, pero lo voy a dejar para el podcast pendiente. Así como una pregunta que me ha hecho llegar un oyente, David, desde aquí le mando un saludo, sobre las líneas MRZ del DNI y merece una explicación y casi un capítulo entero para ella sola. Así que os emplazo a la semana que viene, os cuento esas 2 cosillas seguramente, salvo que se me cruce otra cosa por medios, me despiste y la líe. Os recuerdo que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis hablar con nosotros en Telegram, en wintables.info. Lo buscáis y ahí estamos pues teniendo debates casi todos los días, bastante interesantes. Os iba a comentar también, que ya sabéis cómo termina esto, un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos, adiós.